RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Es la noche del sábado. Vengo del campo. Conduzco mi Jeep Willys. De repente, recuerdo que tengo que escribir hasta tarde y que se me han acabado los cigarrillos. ¿Dónde conseguirlos? Tal vez en las chazas del mercado. Pero no. Ya los chaceros deben haberse marchado. Frente al Teatro Colombia, es muy tarde. La clientela de Marlboro debe haber entrado ya a ver la película mexicana de hoy. Frente al Teatro Marta, tampoco. Debe haber pasado lo mismo. El bar Tuki Tuki. Ese es el lugar. Allí los venden más frescos que en ningún otro lado. Me dirijo allá, parqueo el jeep frente a la acera, entro y cuando me acerco al mostrador a decir... Despácheme un paquete de Marlboro, pero americano. Oigo su voz que me llama desde una mesa.
¡Herda! ¡Mira quién entró ahí! ¡El viejo David, mi amigo! ¡Viejo David! ¡Venga, viejo David! ¡Choque esos cinco gusanos del extremo de la extremidad superior derecha! En español, deme la mano.
Ajá, flecha que ha habido.
Bueno, bien, viejo David, siéntese aquí, vea. Siéntese aquí, con este man que no lo defraudará, el flecha. Este man que vive en el mundo de Marlboro, ¿sabe cómo es? ¡Mierda, viejo Davidson! ¿Sabe que hace un rato, mire, lo tengo visté, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida? A vaina, pregunte si no aquí en Lorica. ¿Verdad que me decía la gente y que... Está por ahí, vaina, cogiendo datos para escribir un libro. Y yo, ñerda, mire, fildeándolo a campo abierto todo el tiempo. Y chas, me cae usted hoy. Lo que es la vida. Vea, aquí, en el tuki-tuki, de bombito al pitcher. Ñerda, vea, yo aquí con este par de manes. Eche, pero levántense ustedes, no joda, no ven que llegó el man Coco. El man Cocodrilo de la localidad. Óigase bien, de la localidad.
A una nueva misión de Deportes RV. Y nada, abrimos con una pieza maravillosa de la narración colombiana en la voz de David Sánchez Juliao, el Flecha. ¿Y por qué lo traemos a colación? Básicamente porque el 14 de marzo de este año nos abandona del mundo deportivo una de las verdaderas grandes glorias del boxeo colombiano. Dos veces campeón mundial de los pesos medianos, eterno rival casi novelesco de Carlos Monzón, y nadie menos que el señor Rocky Valdés para contar la historia del boxeo colombiano. Sean bienvenidos hoy en la cabina, ya como se esperamos, vuelva a costumbre, nuestro amigo David Leonardo Quitián Roldán, ya doctor, ya se le puede decir doctor y no necesita de usar corbata, quien llega precedido de una maestría precisamente en el tema del boxeo, y nada, nos va a acompañar, va a estar aquí siendo el sparring, el coordinador de este tema en el día de hoy. Pero tenemos invitados muy importantes también en la mesa. Saludo de una vez al micrófono. David, buenas tardes, ¿cómo estás?
Julio Alfredo, magnífica pieza de la riqueza oral colombiana. El emir o el califa de Lorica, David Sánchez Juliao, gran libretista de la televisión, pero antes que libretista, un gran escritor del Caribe colombiano, con esa riqueza oral, verbal, además con esa forma de ilustrar con la potencia de la oralidad el mundo del boxeo y otros tantos cuentos más, inclusive tú eres un experto, Julio Alfredo. Y por supuesto, cómo no recordar que él inclusive, para darle ya la bienvenida a nuestros compañeros, produjo el libreto, o fue uno de los libretistas de aquella telenovela que es quizás en la historia de la televisión colombiana la primera que se vende al exterior, me refiero a Gallito Ramírez. Y allí inclusive...
Que a la sazón es una adaptación del cuento del Flecha.
Por supuesto.
Donde curiosamente el protagonista no era el Flecha, sino era el antagonista, que era, en el caso de la novela, era el Fercho Durango. El Fercho que Durango. Organizado por el político y actor Bruno Díaz.
Cómo no. Jul, gracias por la invitación. Siempre a la amable audiencia también un saludo. Como cada 8 días aquí, cumpliéndole la cita a nuestros oyentes en la emisora RV virtual. Entonces, Jul, quedas en tu casa, en el sofá, presentando a los demás invitados.
Pues nada, David. Hoy tenemos a la diestra, tenemos a un invitado de excepción, amigo de vieja data de la
por
universidad.
Por favor, americano, colega, futbolero.
Hincha acérrimo del América hasta el punto en que fue llamado, conocido en el argot universitario como el Diablo. Está don Germán Gómez Eslava. Germán, ¿qué hubo, hermano? Tiempos de no verlo. Qué bueno tenerlo hoy acá y en estos micrófonos de RB Deportes.
Hola, Jul. Muchísimas gracias por la invitación. A David igualmente y al otro David también un abrazo. Aunque no es mi tema, porque déjenme decirles que yo soy de la época del Happy Lora, ¿no? Entonces, sé un poquito después, pero bueno, ahí hablaremos sobre la gran gloria del boxeo que seguramente David nos ilustrará muy a profundidad sobre el particular, ¿no? Gracias por la invitación.
Claro, y con toda seguridad David va a tener el bagaje suficiente para introducirnos en este mundo de las narices chatas. David, preséntanos a nuestro siguiente compañero.
Claro, claro. Detrás de la cabina hay otros dos que no quisieron animarse a entrar, pero nos van a acompañar desde las barras.
Que hagan calistenia.
De las arquibancadas, como se dice en portugués. Tenemos aquí a nuestra extrema izquierda ese sonido.
Bueno, claro. ¿Eso
es literal?
Sí, seguro. Es el estadio lleno.
Yo en la derecha nunca.
David Cárdenas Montenegro. Esto está lleno además de personas egresadas. Esta es una universidad pública. David viene también de la Universidad Hermana, de la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciado en Ciencias Sociales.
Sí, señor.
De esta universidad. Tiene también una maestría. ¿Estás en estudios políticos?
No, en gestión urbana.
Gestión urbana. David está vinculado como tutor de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Nos acompaña en el diseño del programa de Deporte Social y Comunitario. Se define como un experto en materia de gestión territorial y comunitaria. Y pues hoy, a partir de hoy, es como la bienvenida, nos va a acompañar cada 8 días en este programa. Entonces, bienvenido, David. Siéntete también como en tu casa.
Gracias, muchísimas gracias a Jul, al profesor David Kitian y a esta sorpresa de tener aquí a Germán Gómez Eslava. Este mundo es un pañuelo. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Cultura hace aproximadamente 2 años.
Bueno.
Sí, ya. ¿Ah? Con trabajo territorial, ya, o sea, mejor dicho, esta mesa no pensaba que estuviéramos como tan gente como tan conocida y que nos conociéramos en el trabajo desde hace tanto tiempo. Germancho, hola, David. Muchísimas gracias. Qué bueno verlos por acá. Me encanta estar acá y pues obviamente acá aprender con ustedes y obviamente de lo que uno pueda empezar a aportar en este proceso de construcción colectiva en torno al deporte.
Pues bueno, y que nuestros oyentes sepan que esto no es un tema de rosca ni nada. Lo que pasa es que los caminos de las humanidades siempre nos ponen en los mismos parajes, en los mismos sitios, y esa es la razón por la que nos encontramos luego de tanto trasegar y dar vueltas. Nos volvemos a ver. David, nuevamente, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Atrás siempre, siempre es importante, David, ya lo sabes, hacer mención del trabajo que se hace de producción detrás de la cabina de Alejandro. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Díaz Ortiz.
Ya hasta me cambiaron el nombre y todo, pero no, bien, feliz de estar nuevamente con ustedes. Desde la semana pasada estaba que metía la cucharada porque el tema estuvo candente y pues lógicamente en el día de hoy también vamos a tener tiempo para discutir algunos temas, pero buenísimo y no, al aire la respuesta del público en este momento es impresionante.
Muy bien, Alejandro, tu palabra siempre va a estar tener eco acá con nosotros y por allá, escondido en las bambalinas, tras las bambalinas, don Edwin Vargas. Edwin, bienvenido y esperamos que también haya aportes tuyos
ahí
acá.
Nos sube
ahí nos levanta las manos. Bueno,
bien.
Entremos en materia, como dijo el gusano. Entonces, estimado amigo, vamos a arrancar con este programa.
Suena la campana.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Pues sí, hay novedades en el mundo deportivo. Ya conocen ustedes, la mayor parte sigue en el rentado nacional. Hay una buena noticia, el campeonato Panamericano de béisbol, de voleibol femenino.
Tremenda
que Colombia se campeón. Gana exactamente la República Dominicana, un nuevo una nueva muestra más de que las chicas están haciendo cosas interesantes en el deporte nacional, y eso hay que destacarlo. Nuestro abrazo para todo el equipo desde la mesa de trabajo de RV Deportes, y que vengan nuevos triunfos para todas las delegaciones femeninas en todos los deportes que Colombia participe.
Advirtiendo que el concepto que utilizaste, chicas, en esta ocasión sí aplica, ¿no? Porque tú sabes un poco la postura que hay de llamarles chicas, niñas, a las mujeres para minimizarlas, pero en este caso en efecto son sus 18, así que el concepto en edad de chicas está bien empleado para referirnos a nuestras compañeras, las mujeres, que obtuvieron ese triunfo que es histórico, ¿no? Delante de potencias como Cuba, República Dominicana y el propio Brasil, o sea que es así una de esas conquistas que merecerían mayor despliegue mediático, inclusive.
Sí, como dicen en los periodistas de los medios, histórico, ¿no? Y bueno, David, ya entrados en este tema, pues, ¿qué hay que decir un poco alrededor de lo que ha sido el deceso de Rocky Valdés? ¿Qué significado tiene esto de cara a lo que ha sido el pasado del deporte de las narices chatas, el presente y un poco un análisis hacia el futuro de lo que ha habido del legado de Rocky Valdés?
Bueno, yo creo que Rodrigo Valdés encarna junto a otros de su época, Bernardo Caraballo, Mario Rosito, Antonio Cervantes, Kid Pambelé, nuestro gran campeón, pues la primera generación ilustre de pugilistas, de boxeadores que tuvo el deporte colombiano. Además de con un nivel de excelencia altísimo, fueron no solamente campeones del mundo, como acontece todavía hoy, sino que lograron sostener el título en prolongados en el tiempo. Entonces, esa época gloriosa del boxeo, que quizás ahora Germán mencionaba al último gran pugil que tuvimos, sin tener en cuenta a Duvergén, el que fue medallista de plata a los Olímpicos, que es inclusive en una competencia distinta a los Juegos Olímpicos, como lo fue pues Rodrigo Valdés. Entonces, recordarlo y, sobre todo, entender lo que significó para la costa caribe, para la ciudad de Cartagena, este boxeador, y también entender que el boxeo, digamos, se escenifica en Colombia regionalmente, porque el boxeo es un fenómeno del Caribe colombiano, un poco para introducir en el tema de la maestría. Yo empecé haciendo una etnografía con boxeadores del Distrito Capital, y lo que descubrí es que Bogotá no tenía boxeo, porque todos los que peleaban por las banderas de Bogotá pues habían sido importados de la costa, recluidos en una pensioncita, no conocían la ciudad, venían apenas a disputar los Juegos Nacionales, en este caso, por los colores de la capital, y esto me llevó a trasladar el objeto de mi investigación, digamos, la aldea del etnógrafo, como se dice en lenguaje metafórico, a la costa caribe colombiana. El boxeo en la costa es una práctica sociocorporal distinta, tiene unas connotaciones diferentes, te da una idea de prestigio, aquello que podría corresponder en el altiplano, en Bogotá o en las ciudades principales, al fútbol o al ciclismo, para hablar de los dos más emblemáticos, en la costa sería ocupado por el boxeo y en cierta medida por el béisbol. La costa siempre ha resistido al centro, querido Yul, y el boxeo es una forma de resistencia del centro, al centro, ¿sí? Boxeando. Y encima de todo, jugando ese deporte complejísimo que es el béisbol. Hace poco también la selección de Colombia de béisbol tuvo una destacada actuación, pero eso, por supuesto, no tiene el eco de los deportes que han sido tradición en Colombia, como el fútbol y el ciclismo. Así, para hacer una presentación global, pero si tú me permites, y para vincular a nuestros compañeros, yo no sé, Germán, empiezo con Germán antes, por David, por un asunto, Yul, meramente de que somos contemporáneos. No sé si a ti te tocó, Germán, la parte final de Pambelé, o no sé si recuerdas el último tiempo de Rodrigo Valdés, esas peleas épicas con Monzón, o si has podido recrearlas por YouTube, no sé, en fin, es decir, ¿te tocó parte de esa época? ¿Tienes una imagen del Rocky Valdés fijada en tu memoria como sociólogo, como investigador del deporte?
No muy clara, como te digo, está más asociada a mi historia de vida y a toda la mediación de los medios masivos de comunicación para la época de lo que era el Happy Lora, después Baza, bueno, todos estos chicos como de las nuevas generaciones y que imponían un nuevo estilo. Y para lo que plantea ahorita David, que es muy cierto, para la capital de la República eran unos deportes no muy digamos, dados al seguimiento de las mayorías, ¿no? Pero digamos que esta nueva línea de boxeadores, desde mi experiencia, permitieron que tuviera un acercamiento al deporte de las narices chatas, ¿no? Y todo eso y todo lo que eso significaba con me acuerdo, Sugar
Ray Leonard,
sí,
que era Robinson, sí, también son dos.
Que eran dos que también, que en esa época, como digamos, entra en moda, por decirlo de alguna manera, las peleas y los títulos obtenidos por los colombianos, se genera una fiebre, por decirlo de alguna manera, que llevaba a observar, digamos, el deporte, el boxeo en otras latitudes, y se comenzaba a apreciar desde otra perspectiva, un poco más allá del entretenimiento, ¿no? Y evidentemente, ratificando lo que plantea David en lo poco que ha analizado el tema, sí es claro que existen incluso unos sitios en la costa, como por ejemplo Palenque, ¿no? Tuve la posibilidad de conocer,
favor, sí,
a una persona en el trabajo a que era de Palenque, y le preguntaba allá cómo es el tema, me decía, hace parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, y es una forma de integrarnos como cultura, como entonces creo que sí, los arraigos deportivos que se tienen a través de este tipo de deportes están muy cifrados hacia lo regional, ¿no? Entonces creería que pues, como para dar una primera apreciación, que mis recuerdos se remiten exclusivamente al tema de estos últimos campeones de boxeo que tuvimos, el estilo del Happy Lora que movía así,
caramba,
como una, que era bastante
loriquero, ¿no?
sí.
Jul sí le tocó esa época, ¿no?
Sí.
Pero lo de Jul es más Pambelé, sí, más Antonio Cervantes,
sí, pero mira que yo llego a él es más por el mito que por su carrera deportiva, o sea, por lo que significó el después de, ¿no? Cuando entra en este vórtice de ir hacia abajo, de la famosa frase de ser mejor rico que pobre, toda esta situación, esta escena casi literal.
Que parece que nunca la dijo, ¿no?
Nunca la dijo, como todo lo que se le atribuye a la gente, pero que cualquiera que la menciona inmediatamente la va a asociar.
Jul, yo iba por la carrera décima en sentido centro, desde el sur de Bogotá, y de pronto vi, eso estoy hablando de hace unos 15 años, y de pronto vi que media buseta se pasó de bando, de hilera, hacia la ventana, y todos empezaban a gritar, ahí va, ahí va, ahí va. Pues era Pambelé, y todas esas prenderías que habían ahí, no sé si es así, o casas de cambio, de empeño, salían a aplaudirlo, o sea, le hicieron calle de honor a Pambelé, y vi de pronto así como una imagen surreal, salió alguien por allá del fondo y le puso un sombrero mexicano, y de pronto todos estaban aplaudiéndolo y eso, caramba, era Pambelé, primer campeón en serio que tuvimos en este país.
Eso entiende el carácter de mito del que yo hago referencia, que va más allá de lo deportivo. Voy a decir que, como tú lo sabes, no soy muy cercano al deporte, en el más amplio sentido de la palabra. Al tema...
El billarista Juni.
Al tema...
El ajedrecista Juni.
Sí, el rasquimbolista
Juni. ¿Pokerista?
Sí, el pokerista. Pero de póker. Sí, no, pero sí he estado muy cercano. Y un poco ahí es donde me inscribo con la literatura, con las narraciones de David Sánchez Julio, precisamente con el Flecha. Porque de alguna manera era casi que la construcción literaria de lo que había sido personajes como Pambelé. Nótese, además, que el mismo Rodrigo Valdés, Cartagena de Indias, cómo esta parte de la costa caribe produjo a fuerza de historia tantos puños y tantas drama y tanta gloria detrás. También quiero hacer acotación que en ese trabajo etnográfico tuyo tuve la oportunidad de acompañarte a Villavicencio, tras la historia de la Roca Solís.
Roca, el que vino al Congreso
Germán
de
Sociología. Sí, exactamente, sí, sí. Y eso fue muy particular, porque estamos hablando de Villavicencio, ¿no? Solís, donde sí. en un barrio popular nos encontramos con este personaje que en eso era calcado de la historia de los personajes del boxeo en la región del Caribe.
Bueno, y a nuestra izquierda, David, yo creo que es de la generación, izquierda en todo el sentido de la palabra, es de la generación de Mike Tyson, me imagino.
Uy, Dios mío, cómo no.
Le tocó a todas estas por ahí, en esos especiales que dan en ESPN de Tyson, y bueno, el boxeo clásico. Vi un especial donde decían, entre otras, David, porque claro, a Tyson uno lo veía, era por segundos, ¿no? Se paraba uno a la nevera por la cerveza y ya lo había noqueado al rival.
Sí.
Que no es como, digamos, Tyson logró crear una imagen una representación de que era un tipo muy fuerte, muy grande y que los noqueaba a todos. Y resulta que siempre se enfrentó a rivales más grandes. Lo que era es que era un gran estilista, era muy técnico, sabía pegar. Inclusive en esas mediciones que hacen de la potencia del puño de Tyson versus la del rival, era más fuerte la potencia de los rivales, pero él los noqueaba. O sea, lo que estamos es ante un dechado de técnica y no una rudeza de camionero como suelen asociar a Tyson. Inclusive la gente le llama a Tyson al que pelea así, sin estilo y sin técnica, y resulta que es todo lo contrario.
Los perros también, perros de pelea también tienen mucha relación. Sí. Con el tema de los perros de pelea, ¿no? También Tyson está muy relacionado como con esa agresividad social que se ha buscado como siempre implementar desde los barrios bajos, ¿no? Que siempre es el carácter.
Un alias de un sicario del cartel de Medellín. Arete, Tyson, claro, sí.
Claro, o sea, inclusive también es ver, yo no soy muy experto en el tema del boxeo, pero sí he tenido la oportunidad de percibir o entender elementos del boxeo a través del movimiento mediático, ¿no? Y Mike Tyson siempre fue como ese gran referente. No tengo claro el número de knockouts que alcanzó a acumular durante aproximadamente 3-4 años. Un hombre totalmente invencible, y también su decadencia, ¿no? También la manera en que se empezaba como a generar esa construcción social de la agresividad. Y de esa agresividad, ¿cómo iba a posibilitar a la sociedad, a los barrios bajos, a llegar a ese momento soñado de tener dinero y no saber qué hacer con él? Sí, que llega un punto en que también se desordena la vida. Mike Tyson sí marcó muchísimo la historia, me marcó también muchísimo, inclusive desde las parodias que ponen. Los marcó y no, inclusive llegó el punto en que...
Holyfield fue el que le ganó, ¿no?
Evander Holyfield.
La mordida de oreja.
Terrible, ¿no? Inclusive las parodias que hacían inclusive en Los Simpson, un poco entender esa sociedad norteamericana como también entienden la misma lógica del boxeador. Las narices chatas, cómo empezaron como a constituirse en esa forma de salir de pobre también de las comunidades afrodescendientes.
Sí.
Eso también un lugar de resistencia fundamental que empieza como a configurar ese modelo de sociedad norteamericana que sube la cima al que de alguna manera llega desde ese origen popular, pero ya cuando está en ese punto del éxito lo desecha como las personas más... indeseadas de este mundo social, ¿no? Eso es una cuestión.
Efectivamente, ahí está un poco el retrato de la historia de Joe de la Mota. También recordemos el valor que tiene ese valor de mediático del negocio, del espectáculo, que era lo que estaba detrás de bambalinas con el caso de Tyson, que era el señor Don King, ¿no? Toda la historia de Don King era alrededor de convertir el boxeo en algo más que un deporte, en un espectáculo que incluso tuvo más eco en Las Vegas muchas veces que en otros escenarios, ¿no? Y por ahí, por ese camino es por donde terminó yéndose hacia el declive de la carrera de Mike Tyson. Bueno, nos falta un invitado más. Yo no sé si ya Alejandro Villanueva esté al aire. Alejandro, ¿estás por ahí? Alejandro.
Ya se escucha por ahí el reverberar del celular.
El retorno, sí.
Sí. Alejandro, además, en su tierna infancia, gran boxeador en su cuadra, ¿no?
No lo dudo. Sí, debe ser de los más.
Sí, sí, sí. Alejandro, además, de manera informal, ¿lo tenemos? Parece ser que...
Había colgado, pero ya estamos...
Ya retomó.
Esto es en vivo, para que los oyentes sepan que esto no es una grabación.
Estamos tratando de aglutinar a todos nuestros amigos que están en... Donde quiera que estén, siempre hay una voz
desde un lugar remoto del norte de Bogotá, como aparece en la...
Desde la hermana República de Suba.
Ahí lo tenemos.
Alejandro Villanueva Bustos, bienvenido a nuestro programa. Estamos hablando de boxeo, Alejandro. Te sintonizamos... Aquí tenemos en la compañía de Germán Gómez Eslava, tenemos la compañía...
Ah, un grande.
Sí, señor, sí, bienvenido.
Un grande. Hablando del combate de Mike Tyson y Tony Tucker, el
grupo... ¡Opa! ¡Tucker! ¡Claro!
12 asaltos, del resto en la historia de Mike Tyson, contamos hasta el tercer asalto. Fue uno de los combates más importantes y quizás aún todavía se puede ver en YouTube, digamos, cómo fue ese combate interesante, porque este boxeador, este pugilista muy flaco, muy alto, no con la fibra y la potencia de Mike Tyson, logró debilitarlo y logró aguantarle los 12 asaltos. Entonces es muy interesante saber esto de la historia de Mike Tyson. Y bueno, atento a la pregunta sobre nuestro pugilista que acaba de fallecer en Cartagena, ¿no?
Sí, señor. Alejandro. Estábamos justamente charlando de eso en la introducción del programa, porque Rodrigo Valdés, y aquí los compañeros ya han hecho su primera impresión sobre el asunto, Rodrigo Valdés puede ser un ícono también de la resistencia, resistencia étnica, resistencia de clase social, resistencia frente al centro andino también por parte de la costa atlántica, y entonces no muere apenas un deportista, en cierta medida muere un ícono, una persona además muy querida. Hay que ver esas despedidas, ese acompañamiento en los funerales, casi que un funeral de estado, con toda la gente llorando en serio porque se pasaba por la plaza de Basurto y luciendo todas esas cadenas, todas esas riquezas, pero nadie lo tocaba, era un campeón, ¿no? Era Rodrigo Valdés. Alejandro.
Ah, no. Me repites la pregunta, que no te escucho muy
bien. No, como tu impresión de lo que significa como ícono, como símbolo, como figura Rodrigo Valdés, querido Alejandro.
Bueno, Rodrigo Valdés es un gran ícono del boxeo, del deporte colombiano, pero sobre todo de lo que se empieza a comprender como esa resistencia afro. Esa resistencia que mostraba o había demostrado en algún momento que los grandes boxeadores del país podían darle a la nación la posibilidad de aparecer en la escena mundial. Creo que ya está totalmente claro que los deportes nos representan como nación, y fue ese gran espacio en el cual hubo una representación de nación en donde se triunfó. Son especialmente Rodrigo Valdés y desde luego Antonio Cervantes Pambelé quienes nos han demostrado eso, y quienes le demostraron a las generaciones de nuestros padres qué era triunfar a nivel mundial y qué era obtener títulos mundiales. ¿Qué sucedió más adelante? Que es lo que, digamos, encontramos en este gran desasosiego, y es que ya hay muchas asociaciones de boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Mundial de Boxeo, Liga Mundial de Boxeo, entonces hay campeones mundiales de toda índole. Lastimosamente no somos de la generación, somos los cuarentones, pero sí alcanzamos a divertirnos con el Happy Lora, desde luego con Mike Tyson, desde luego con Fidel Baza y otros grandes boxeadores, pero digamos la marca que deja Rodrigo Valdés es justamente la inspiración de la siguiente generación, en donde en la década de los 80 Colombia llegó a tener más de 6 campeones mundiales. Entre los 80 y los 90 en Colombia se contaba casi con un poco más de 5 o 6 campeones mundiales, lo cual no tiene precedentes en los procesos deportivos del país. Solamente creo que el bicicross, el ciclismo, el boxeo han dado esta gran cantidad de títulos, distinto a los títulos que seguramente un deporte de masas como el fútbol nos ofrecería, pero eso forma parte de otras representaciones, y creo que hoy está muy bien dedicarnos al boxeo. Adicionalmente, pensar en Rodrigo Valdés como un boxeador que su familia no murió, no quedó en la ruina, él no estaba en la ruina, tenía varias propiedades, logró organizar muy bien su dinero, no se encontraba en una situación tan terriblemente de abandono, tan en la miseria, sin ningún tipo de seguridad social, sino tenía sus propiedades, había tenido una empresa de buses, aparte de esto era reconocido en Cartagena, y adicionalmente era un gran conversador, una persona que estaba profundamente dedicada a contarle a la juventud cartagenera qué era el tema del boxeo de antaño y cómo, digamos, simbólica, cultural y socialmente se rompían una serie de cadenas a través de un vínculo que era el boxeo. Entonces, pues creo que hay que hacer reflexiones profundas sobre el legado de Valdés, también sobre el legado de Pambelé, sobre el legado del Happy Lora, y estas reflexiones tienen que ser mucho más profundas que ciertas marchas contra la corrupción vengan de donde vengan.
Estimado Alejandro, desde las frías cordilleras del norte de Bogotá, ya tendremos tu palabra más adelante y vamos a irnos a la segunda etapa de este conversatorio del día de hoy.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Bien, hoy no nos calzamos guayos, nos calzamos guantes de box. Y bueno, en el ring estamos varios que queremos participar de ello. Pero Germán, aprovechando la gentil presencia tuya, que la deferencia que has tenido a acompañarnos en este espacio, y por supuesto, invitándote para los futuros espacios los lunes a las 3 de la tarde, donde tu tiempo y tus obligaciones te lo permitan, quisiera arrojarte esta pregunta.
Lanzarte este yap.
Vamos a, exacto,
en el ruedo.
En un lenguaje boxístico. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las épocas de gloria del boxeo? ¿Qué crees que pudo haber ocurrido después de los noventas, después del Happy Lora, después de otro par más de
Fidel Baza,
de
Eliezer Julio?
Que serían tal vez los últimos grandes renombrados. Ahora a nivel olímpico tuvimos algún tipo de referencias. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué en los 90 se acaba como la vela del boxeo en Colombia? ¿Qué pudo haber pasado?
Pues yo creo que el tema tiene que ver mucho con la falta de fomento de políticas públicas asociadas a la profesionalización de la disciplina, ¿no? Yo creo que fue algo muy similar a lo que ocurrió con el tema de los escarabajos, cuando Colombia era un boom, y lo que vimos fue que los europeos y estadounidenses comenzaron a diseñar técnicas asociadas a la biomecánica, al entrenamiento, al no, bueno, sí, y aquí en Colombia no se hizo lo propio, sino aquí como que era esperar a que saliera una estrella y como que bravo, aplaudámosla. Creo que fue lo mismo que ocurrió con el boxeo, y de hecho es ratificado en términos de formulación de políticas públicas por el mismo presidente de la República después de la participación de Colombia en los Olímpicos, porque más o menos la lógica era, si ustedes ganan se les da una casa, ¿sí? En lugar de, más bien preparémoslos, démosles casa, démosles educación, démosles garantías para que nos representen, y la representación de ustedes es suficiente para darles todo esto, ¿sí? Y aquí lo que se decía era, no, tranquilos, los que ganen medalla olímpica, yo no sé qué, van a recibir del Estado una casa, van a recibir un premio, pero solo si usted llega a ser campeón. ¿Cómo va llegar a hacerlo? No sé, mire a ver si allá en sus ligas le dan apoyo o no. Entonces creo que también es un tema de falta de formulación de política pública, y creo que en eso el Estado tiene una deuda impresionante con el país, no solo en el boxeo, sino en toda esta serie de deportes que han hecho sacar la cara, y que paradójicamente, fíjate que el apoyo del Estado creo que es mayor en el fútbol, que es el que menos en últimos resultados nos ha dado, si lo comparamos, como decía Alejandro, con el ciclismo, con el bicicross, con el boxeo, y el gobierno como que se desentiende, o el Estado se desentiende de este tema de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que aquí habría que hacer, fíjese la ley del deporte, ¿no? Y la ley del deporte, pues aunque tiene unos componentes interesantes, sí deja todo como a la iniciativa privada, ¿no? Como que hagan ligas, y nosotros lo que hacemos es darles un reconocimiento, y ustedes verán a ver cómo es que gestionan los recursos y estas cuestiones, ¿no?
Por supuesto. David, para devolverte la pregunta, y un poco, y quiero que lo hagas un poco inspirado desde ese trabajo que hiciste etnográfico, pero seguro, particularmente en un aspecto, y es, tú tuviste mucha proximidad sobre todo con el gremio de los narradores de box en la región del Caribe, alguna cerrada amistad con Andrés Salcedo que se acuñó a lo largo de ese trabajo. ¿Qué se decía desde allá? ¿Cuál era la visión que se podía tener y cuál es la que complementas tú?
Por eso es bueno que hayas empezado con el Emir de Califa, con David Sánchez Juliao, porque, claro, buena parte de lo que es la mítica que rodea al boxeo colombiano está hecho a partir de las narraciones maravillosas de bots que había en su tiempo. Es decir, los colombianos no recuerdan el knockout de Pambelé sobre Peppermint Fraser, sino recuerdan la narración de Edgar Perea, ¿sí? Que entre otros fue uno de los pocos que dijo, ese muchacho va a ser campeón del mundo. La historia de Pambelé además está muy bien contada en literatura. No sé si Germán haya leído el texto, o aquí David, tú que eres un... Tú sí, con total certeza, Yul, que es el hijo de Andrés Salcedo, es un magnífico cronista, sí, Alberto Salcedo Ramos, sí. Y él escribió El oro por y supuesto, la oscuridad, inspirado entre otras, inspirado en un clásico de la literatura norteamericana, en Guy Thales, quien escribió... quien escribe justamente sobre los boxeadores que son derrotados sobre el tinglado, que también se inspira, porque esto es como una especie de mutuas inspiraciones, en Norman Mailer y ese maravilloso relato que hizo sobre Mohamed Ali venciendo a George Foreman en el Congo.
Y hay una curiosidad cinematográfica: el tercer corte de la película Pulp Fiction, que es el caso de Butch, el boxeador, está inspirado precisamente en esos cuentos.
Bueno, los cuentos de Betales. Entonces, yo sí está muy asociado, y entre otros por una cosa, porque aquí David lo mencionaba bien, y es el asunto de que quiénes son los boxeadores, que eso es lo que nos... ¿Cómo se fabrica un boxeador? ¿Quiénes son los boxeadores? Los boxeadores son aquellas personas que no encontraron otra posibilidad social de emergencia, que son invisibilizados, que son marginales, porque son los inmigrantes en Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, no, ¿por qué Sylvester Stallone protagonizó esa película de Rocky? Él era un italiano, era un inmigrante. Son los que se van a barrer, a lavar platos. Estos son los boxeadores en Estados Unidos. Y son los negros, por supuesto, la población afro-norteamericana, o en el caso nuestro, la población afro-colombiana. El boxeo no es está globalizado porque es un deporte con todas las connotaciones de cualquier otro deporte. Sin embargo, el boxeo no es tan global como el béisbol. El boxeo es más regional. Vean las potencias del boxeo. Y ahí inclusive está Colombia. ¿Sabías tú, Yul, que Colombia tiene 48 títulos de boxeo? ¿Cuántos tenemos de fútbol? Mm. Sí. Ah. Yo creo que solo le disputa Germán el ciclismo. Sí, le habla de tú a tú al boxeo.
Y en el ciclismo grandemente enfocado en el bicicross, por ejemplo, que es el que suma más hacia los otros.
Pero Colombia, el ciclismo en la UCI es segunda ahorita.
Claro. ¿No? Sí. Cuando no es primera, es segunda. Peleamos con los británicos. En eso, Colombia es del centro. En el ciclismo, Colombia es una nación del centro, es una nación que le pelea a las potencias. Bueno, volviendo al asunto del boxeo. Entonces, no es, como se ha dicho, que voy a hablar así, que los negros boxeen mejor. No, es al contrario, antropológicamente es al contrario. Es porque fue el único escenario que les quedó, y por eso lo coparon, lo conquistaron, y hoy día son los mandacallar. Es decir, los grandes boxeadores en la historia de la humanidad, Joe Louis, ahora último Mike Tyson, pero también Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, afros, todos afros. Y fue el escenario que tuvieron justamente para tener un lugar en la sociedad. Entonces, llamativo de tu pregunta, llamativo que cuando me la haces, preguntas por ese, digamos, por esa entrada, por esa venida menos del boxeo, y yo diría una cosa más. Nuestro boxeo además es un boxeo, siendo un boxeo competitivo, marginal dentro del boxeo. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros no tenemos campeones de peso medio en adelante. Es decir, el gran poderío de lo que llamamos ser potencia en boxeo es del peso medio hacia arriba. O sea, producir un peso pesado de boxeo es realmente ser potencia del boxeo. Colombia no la ha tenido.
Los pesos gallo, peso medio,
que son los pesos de las naciones que están en el boxeo ahí arañando. Por ejemplo, México. Después de Estados Unidos, la segunda nación que produce campeones del mundo es México. Y México, seguramente por su cercanía por Estados Unidos, porque los mexicanos se preparan en Estados Unidos. La vez pasada escuchaba a este Will Quesada, uno de los periodistas deportivos más importantes de boxeo de la costa, barranquillero. Este Will escribe en El Tiempo, muy conocedor, siempre transmite para Señal Colombia cuando pelean nuestros púgiles y eso. Él decía que el actual gran boxeador que hay en Estados Unidos, ese que pelea con el hombro levantado, se me olvida, el que es el top del boxeo, el que pelea con el, inclusive con el filipino.
El de las famosas peleas está Mayweather.
Él sí. Tiene un software, un programa de computador, y en el gimnasio él tiene que dar 1,000 golpes a una lona, pero con cierta potencia. Si lo da con menos potencia, no le contabiliza el golpe. Entonces, él tiene que pararse ahí con esa lona y darle 1,000 golpes. Y decían que el gran boxeador de él, que era Márquez, el mexicano, el que le ganó finalmente al filipino, tenía un man que se lo contaba. Pacquiao. Uno, dos, pero no le podía medir la potencia. Es decir, ¿cuál la diferencia? Este pelea, ahí sí como la película de Rocky 4, el ruso con Rocky. Sí.
Entrenado por computadora.
Este sí pelea con toda la ciencia y tecnología aplicada al deporte de los gringos. Y este otro pelea, hermano,
con el sudor y la necesidad.
Con lo que hay a mano, viejo, como nuestros escarabajos a veces, ¿sí? Entonces, bueno, un poco para ilustrar así todo ese mare magnum. Entonces, por eso tenemos boxeadores solamente de la antigua cortina de hierro peleando olímpicos de esas naciones. Y tenemos a todo el Caribe metido en el boxeo. Son cubanos, norteamericanos, mexicanos, colombianos, venezolanos. Es caribeño, muy caribeño y muy de la antigua cortina de hierro. Claro, y están los italianos, pero son los italianos que venían a Estados Unidos. Y no un italiano que sea de cuño, nacido allá y criado allá. De esos hay menos.
Sí. Voy a dejar en salmuera una pregunta para más adelante. David, tu otro punto de vista.
Sí, pues quiero referirme a la pregunta que le hacías directamente a Germán. Era, ¿por qué si podríamos estar hablando de un ocaso hacia finales de los años 90 con el tema de los grandes boxeadores en Colombia? Que yo también aparte del tema del estímulo a través de la política pública, existe un elemento que nos ha marcado la historia y es el gran auge de los movimientos armados ilegales en la zona costera colombiana y hacia la zona especialmente Atlántico, Bolívar,
en la región de Sucre, Córdoba. Córdoba.
Claro, o sea, es que efectivamente, tras de que estamos viendo de que hay una falta de incentivo del deporte, de atención a la región, a las personas que están directamente en los sectores más marginados, llegan los actores armados, en especial estamos hablando de los grupos paramilitares que empezaron a recoger todos estos jóvenes para convertirlos en actores armados. O sea, mejor dicho, yo creo que todavía no hemos logrado dimensionar como sociedad lo que hemos perdido a la hora de...
Que se pasa del guante al fusil, por ejemplo.
Sí, prácticamente. O sea, hemos perdido una gran cantidad de potenciales deportistas, de potenciales personas que le aportarían a una vida de una sociedad que produce y que construye cultura para que pase a ser un actor armado. Prácticamente todo el auge que tienen en su momento los grupos paramilitares y que ven ahorita las nuevas bandas criminales o los nuevos grupos emergentes, se componen desde jóvenes, de los sectores marginales que en algún momento veían la posibilidad de emerger socialmente en el boxeo. En ese momento no era pertenecer al grupo armado. Hoy día la cuestión es diferente. Los grupos armados se siguen reproduciendo, la falta de presencia del Estado, de la motivación del deporte, sigue siendo uno de los puntos más álgidos que están en esas zonas marginadas dentro del país. Ahora bien, podríamos analizar dentro del contexto del posconflicto cómo también se puede enfocar la política del deporte hacia esas personas que están en proceso de retomar su vida civil por parte de los movimientos de izquierda, como de la izquierda radical alzada en armas, ¿sí? Que son aproximadamente 7.000, 8.000 combatientes, pero ¿qué vamos a hacer a nivel social con esos combatientes que hacen parte de esas bandas criminales? Y recordemos que no es solamente el deporte. Se dejó de hacer vallenatos, se dejaron de hacer pullas, se dejaron de hacer una cantidad de construcciones culturales por culpa de la misma lógica del narcotráfico, del conflicto y de la presencia de esos actores paramilitares en territorio. Entonces, ese es uno de los grandes motivos por los cuales estamos en un ocaso. ¿Sí? Si el boxeo era una posibilidad de emerger socialmente ahorita, emerger socialmente es tener una camioneta, es tener dinero, es tener una cantidad de elementos para intimidar a una comunidad y poder seguir agrupando poder. Entonces creería que ese es uno de los modos. Y lo otro, pues estamos ahorita en una goma y en una onda súper obsesiva por el tema del fútbol. Sí, el tema de que en este momento estemos hablando de que grandes y de muchísima factura futbolistas estén saliendo del territorio nacional, los jóvenes se vayan moviendo por las lógicas del fútbol, buscando de alguna o de otra manera que ese escape a esas comunidades violentas. Y ver a un James Rodríguez también, un joven de orígenes populares, de orígenes humildes, de ver a Freddy Guarín, de ver a Juan Guillermo Cuadrado, gente que también de alguna manera se alcanzó a rescatar de ese proceso de la violencia a través del fútbol.
Y que pareciera ser lo más rentable en términos de producción.
Y es lo que más mueve. Entonces, en esos términos, el boxeo frente a una cantidad de oferta cultural masiva que no privilegia a esos deportistas emergentes que antes podrían estar ubicados en el tema del boxeo, ya están prefiriendo yéndose por otras disciplinas deportivas, que ya bien las estamos ubicando desde el tema del fútbol, o que tristemente terminan vinculados a actores armados que son totalmente agresivos e impositores de la lógica de la cotidianidad y de la vida de los jóvenes en los territorios en donde hacen presencia esos actores.
Bueno, pues me parece que es importante hacer esta pregunta, no sé, la voy a poner a la mesa, alguien que la quiera tomar, y es, nosotros acá desde el interior, donde obviamente la tradición del boxeo ha sido más bien escasa, quizás tenemos la dificultad de entenderlo desde la lógica cultural que la entenderían en la costa. Ya, bueno, ya vemos el caso de David, que estuvo muy inmerso en el proceso, pero no sé, de pronto Villanueva está por ahí al aire, lo tenemos conectado, creo que
ahí
sí.
Ahí ya se escucha. Sí,
estoy acá, estoy escuchando atentamente.
Me parecería chévere que tú nos plantearas algún punto de vista sobre este particular. La visión del interior que tenemos quizás sea más bien muy cerrada frente a lo que pasa con el boxeo, o realmente está ocurriendo un proceso de ocaso y lo globalmente se está produciendo.
Estimados compañeros de la mesa de trabajo, yo creo que hay que tener cuidado con unas visiones andinas del país. Puede que haya un conflicto armado significativo en las distintas regiones, pero creo que también es muy importante preguntarse, como lo ha venido haciendo Ariel Ávila, por ejemplo, sobre sobre las prácticas culturales en distintos actores armados. Y así hay unas prácticas culturales que son más verlo en términos de pregunta que verlo en términos absolutos de que sí sucedió o no sucedió. Y por otro lado, digamos, las regiones del país son supremamente diversas, supremamente ricas, y es creo que es clave comprender que, así como lo dice Johan Huizinga, no importa los espacios, no importa los lugares, la gente tiene la necesidad de jugar. La gente, para sentirse como colectivo, la gente para sentirse ser humano, tiene la necesidad de jugar. Y creo que eso está por investigar, eso está por verse, y eso está por preguntarle a los distintos actores armados. Incluso creo que está por investigarse al interior de las fuerzas militares y de policía cuáles son las prácticas culturales, pero sobre todo cuáles son las prácticas de construcción corporal y las prácticas deportivas. Creo que el tema del boxeo atraviesa también una división muy compleja al interior de las organizaciones mundiales de boxeo. Hay un consejo, hay una federación, hay una asociación y hay otra que ahorita no recuerdo.
La FIT.
Pero son cuatro. Entonces, ¿cuál es el campeón mundial de dónde? Creo que, sin ser deterministas, no sé, el tema de los pesos pesados, pero también tiene que ver con el un poco de los colombianos y de las poblaciones afrodescendientes que vinieron aquí, distintas a las poblaciones afrodescendientes que fueron a los Estados Unidos, especialmente a los cultivos de algodón en Georgia, donde se necesitaba gente fuerte, alta y muy capaz de cargar, mientras que aquí se necesitaban personas muy ágiles y de un cuerpo más pequeño
para el trabajo. ¿Tema de biotipos? ¿Qué llaman eso?
De los socavones y las minas.
Interesante, ¿no?
Puede sonar determinista, pero digamos, uno mira el tema de la estatura media en los Estados Unidos, en la población afrodescendiente, que son fácil 75 millones, y es significativamente superior a la de Colombia y a la de Chile. Entonces creo que por ahí surgirían algunas preguntas. Lo interesante de todo esto es que está por presentarse, está por estudiarse, está por lanzar hipótesis y desde luego responderlas o desvirtuarlas. Eso es lo bueno de la relación entre estudios sociales y temas de deporte.
Efectivamente, Alejandro, interesante ese punto de vista. Y sí, hay una regularidad histórica, y es que la mayor parte de la población negra que llega aquí a Colombia por efecto del trabajo que se necesitaba venía de la región septentrional de África, mientras que todo parece indicar que la que llega a Estados Unidos es de la parte subsahariana, ¿no?
Pues también tiene que ver por un tema de nutrición y de infraestructura, sí. De oferta,
digamos un poco
de nivel de la línea de pobreza.
Que la flaqueza y el hambre que se produce aquí en estas latitudes. David, ¿tú ibas a replicar algo al respecto?
No, porque me parece muy interesante la perspectiva que introduce Alejandro, pero sí, claro, es decir, yo creo que no hay una verdad absoluta ahí, hay varios factores que inciden, porque ese tema de producir boxeadores de pesos superiores en Estados Unidos y en alguna Francia, por ejemplo, también ha producido pesos, Inglaterra, que son de todas formas naciones del centro,
argelinos,
potencias ejemplo, en otros campos, en el económico, en el político, y nosotros producimos los pesos de los pesos medios hacia abajo. Y me parece interesante lo que él dice, que la población que llegó de África a Estados Unidos seguramente, pues de algún pueblo, yo no sabía eso, me parece interesante, pues, aunque yo insisto que también es un tema de alimentación, la mala alimentación de los nuestros, de la pobreza, ¿no? Y el lugar del gimnasio, Germán y David Yul, es decir, haciendo la etnografía, la importancia, como la cancha de fútbol, la importancia del gimnasio en el barrio, o sea, para que los niños y las niñas vayan y tiren golpecitos, para que acaben socializando, para que tengan un lugar dentro del barrio para socializar. Es decir, lo que yo me di cuenta es que, sí, claro, este puede llegar de pronto algún día a pelear por el título nacional y seguramente llegará, pero no les importaba, era que el gimnasio era el lugar de ellos en el barrio. Y eso que tú decías de que seguramente el deporte le conquistó a algunos jóvenes a la guerra, al conflicto,
pues eso tiene, adquiere mucho más sentido, ¿sí? Porque también es falso decir que la costa fue la más privilegiada en términos del conflicto, que la costa siempre estuvo, ese discurso de Gustavo Petro en el parlamento cuando destapó el escándalo de la parapolítica, diciendo que los costeños sabían hacer vallenato y que ahora pues ya estaban en grupos paramilitares, como toda el llamado de atención que él hizo, esa mudanza que había de los jóvenes a la hora de ver esas posibilidades. Pues yo creo que el deporte, y específicamente el boxeo, significaba más que mero deporte, o posibilidades inclusive de ascenso. Era el lugar de vivir en el barrio, y de vivir fuera de aquellos otros.
Sí, es que David, no es gratuito que el Flecha se haya escrito y se haya producido en el enfoque de un boxeador venido a menos, si no hubiera tenido algún tipo de incorporación a esa vertiente cultural que correspondía pues a la narración que hace Sánchez Juliao, ¿no? Porque efectivamente es un parte de la vida de la región Caribe, sí, colombiana, de manera trascendental. Excúsenme si me equivoco, me corrigen. Happy Lora es loriquero.
No, es de Montería.
De Montería,
pero Lorica sí es muy, sí, muy boxeril.
Muy boxeril,
totalmente.
Exacto.
Es decir, las tres grandes poblaciones de boxeadoras son Cartagena, Barranquilla y, señoras y señores, San Onofre, Sucre. Y Lorica es una extensión.
La región de
Lorica es súper boxeadora. Es decir, es que la historia es buena. La historia es que se le va la luz. Que se va la luz. Está noqueado. Le hacen el conteo de protección. Y cuando llega la luz en el Coliseo...
Ya se ha ido.
Claro, ya. Entonces, fue el único boxeador en la historia de este deporte que fue bautizado cuando se retira y no cuando empieza. Le llamaron el Flecha.
El vuela más que el viento.
El rompecandados. G-Arrow. ¿Cómo es? Bueno, sí. El
sí,
Flecha. Bueno,
sí, sí. Porque lo hacía referencia, y voy con Germán, precisamente porque hay un valor tan grande dentro de lo cultural del boxeo que indiscutiblemente había que narrar algo sobre ello. Nuestras narraciones de fútbol son escasas, son pocas, por esa, digamos, esa dispersa globalidad. Pero en el caso del boxeo sí habla de una región, de un tiempo y de un espíritu específico, que es el espíritu Caribe, Germán.
No, que digamos que, no sé cómo está ahorita el tema del boxeo, pero sí sería una grave pérdida cultural que se haya ido, digamos, disipando esa lógica del gimnasio, de lo que plantea ahorita David, porque digamos que haciendo una homologándolo al tema de México, por ejemplo, la lucha libre en México, eso es cultural, y esa vaina nunca, y ellos viven y mueren por la lucha libre, así sea un espectáculo más performático de lo que uno, la camisa de Yul, por ejemplo. Pero fíjese que eso construye una cultura popular fuertísima, ¿no? Creo que uno de los grandes peligros de ese discurso impuesto de que Colombia es un país futbolero es que acaba esas prácticas culturales, y entonces ahora todo el mundo quiere ser futbolero, así nunca
haya homogenización a partir del fútbol.
Claro, y se pierde esa riqueza de Boyacá, el ciclismo, de la costa, el boxeo,
béisbol también.
El béisbol, todas esas cuestiones, porque el discurso apabullante y hegemónico del fútbol, entonces llega y todo el mundo ve fútbol, y todo el mundo quiere ser futbolista, y todo el mundo quiere ser James, o quiere ser Vaca, o quiere ser Teo, y eso creo que le hace un daño a la riqueza cultural que se daba desde el Caribe, como lo dice, para el caso del boxeo, como lo dice David, y que podía haber sido, digamos, un hito cultural, tal cual, como les digo, en México, la lucha libre, ¿no? Que hace parte integral de la cultura, y ahí lo que menos importa es que sea un deporte violento, qué sé yo. Sí, es decir, ahí hay una construcción, un engranaje cultural que permiten que se integren en esos barrios, como el fútbol en Argentina, por ejemplo. En cada barrio hay un... Eso es otro cuento, eso es otro cuento, pero aquí no, ¿no? ¿Sí? Aquí no era el tema, pero aquí no lo impuso pues toda la moda futbolística y todas esas cuestiones.
Y todo el aparato mediático
permitió
darle más difusión a aquello, ¿no?
Pues que es un negocio rentable. Entonces creo que eso, no sé cómo está ahorita, ¿verdad? El boxeo en eso nos tendría que ayudar, David, porque sí sería lamentable para digamos, para la cultura colombiana que estas prácticas tan regionales que integran como comunidad se hayan perdido en detrimento del gran discurso hegemónico, ¿no?
Bien, gracias, Germán. Dos cosas muy, muy puntuales. David, en breve, tenemos apenas 3 minutos para cerrar el programa.
Bueno, agradecer muchísimo, ante todo, la invitación a sus mercedes que abran estos micrófonos a nuevas voces en torno a la construcción del deporte. Como elemento de cierre, hay que propender y hay que construir esas nuevas formas o retomar formas de construir corporalidades. Efectivamente, el discurso de la competencia, el discurso de la construcción comercial a través de la apreciación del cuerpo, tiene que empezar a transformarse en esas subjetividades a través de la corporalidad. El boxeo y esas otras prácticas deportivas tienen que volver de nuevo al primer lugar en nuestras diferentes regiones. Recordemos que nuestro país empezó a construir era a medida que iba apareciendo un deportista, ¿no? Uno dice, uy, ¿qué es esto de Lorica? ¿Cómo así que existe un pueblo que se llama, no sé...
San Basilio de
Palenque. San Basilio de Palenque, es porque aparecen los deportistas. Nosotros construimos una noción de país, es por lo que hace la gente del país y cómo se da a conocer. Pero ahorita es solamente fútbol. Y los futbolistas están yendo a las grandes ciudades a jugar.
Con Nairo volvimos a ver Boyacá, por ejemplo.
Sí, y volvimos y allá nos dimos cuenta de una riqueza y uno va y sacude una mata y caen son ciclistas. Sí, o sea, es que mejor dicho, eso es lo que pasa. Eso es, necesitamos volver a posicionar esto. Gracias por la invitación. Nos veremos de hoy en 8 días. Esperemos.
En 8 días nuevamente en la mesa. No sé, vamos a un recomendado. Al recomendado de literario para el día de hoy, para que acompañen un poco la conversación con lectura.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Con esa magnífica de la cabalgata deportiva, primer sponsor que tuvo el deporte después de Coca-Cola. Que no me cobren la cuña, fue Gillette con sus hojas de afeitar. Claro, el recomendado es, ni más ni menos, de la editorial Debate, El Oro y la Oscuridad, Vida y Obra de Antonio Cervantes, Kit Pambelé, de Alberto Salcedo Ramos, año 2009, va por tercera edición, se consigue, está muy lindo, es muy escrito, una crónica bien escrita, eso es lo que llaman non-fiction novel, novela de no ficción.
De no ficción. De una de las grandes voces de la crónica colombiana de nuestro tiempo, Alberto Salcedo. Bueno, pues nada, el tiempo se nos ha hecho extremadamente corto, quisiéramos alargar más, vamos a despedir nuevamente a Germán Gómez por haber estado acá. Germán, muchas gracias por haberse sentado en esta mesa y habernos compartido sus puntos de vista frente al tema.
Gracias, Yul, David y David, muchas gracias y felicitaciones por el programa, muy bueno.
Gracias, hombre, reiteramos invitación. David, nuevamente ya hiciste tu despedida, pero queremos reiterarte que este espacio es tuyo, esa silla la puedes ir acostumbrando, ponerla a tu nivel. Alejandro Díaz, gracias. En la producción, muchas gracias por estar ahí pendiente de que este programa salga lo más decente posible. Y en la distancia, allá donde las águilas no se atreven, Alejandro Villanueva, Bustos, esperemos tenerlo prontamente acá, detrás de bambalinas, Edwin
Vargas.
Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Te quieres despedir?
Sí, estoy acá, muchas gracias. Creo que es muy importante rescatar el valor social, comunitario y cultural del deporte para desde esa perspectiva leer La Nación. Y no, muchas gracias por la invitación y pronto estaremos allá, pues aquí desde la Facultad de Deportes de la Universidad
Magnífico Pedagógica sonido.
Nacional, resistiendo los balones y resistiendo la práctica del béisbol.
Pues muy buen viento para ti, Alejandro. Nos despedimos, quedamos listos con nuevos temas para la próxima semana, 3 en punto de la tarde, RV Deportes en la radio virtual de la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia. Hasta el próximo programa.
Siéntese aquí con este man que no lo desfraudará, el Flecha. Este man que vive en el mundo de Marlboro, ¿sabe cómo es? ¡Mierda, viejo Davidson! ¿Sabe que hace un rato, mire, lo tengo visté, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida? A vaina, pregunte si no aquí en Lorica. Es verdad que me decía la gente que está por ahí, vaina, cogiendo datos para escribir un libro. Y yo, mierda, mire, fildeándolo a campo abierto todo el tiempo y chas, me cae usted hoy. Lo que es la vida, vea, aquí, en el Duki Duki, de Bombito al Pitcher.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.